estos Juegos Olímpicos nos metieron de lleno, casi sin esperarlo. Hubo algún grado de discusión en Tokio, recordemos, en Tokio también, con la participación de esta boxeadora que no pasó de primera ronda. Y en aquel momento, recuerdo, 3 años atrás, Pochito, hablábamos tímidamente del caso de las boxeadoras, o de esta mujer hiperandrógina, que ayer fue noticia mundial porque demolió a la italiana con la que tenía que competir. De hecho, la italiana decidió no seguir y abandonó la contienda. El caso de Imanen Kilev, la argelina. Y estamos en línea con el doctor Pablo Ferrada. Él es médico endocrinólogo del Hospital Central. Además, es profesor, es docente de la Facultad de Ciencias Médicas, y lo hemos molestado para hablar un poquito de este tema. Para los que no conocemos nada o muy poco, nos ayuda a comprender este fenómeno. Doctor Ferrada, ¿cómo le va? Mucho gusto. Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10. Buen día.
Buen día, Marcelo. Un gusto de compartir con vos estos minutos. Bueno, y dispuesto un poco para aclarar algunos conceptos.
Bueno, empiezo por lo básico. ¿Esta boxeadora es varón o no?
A ver, en una primera instancia uno debería diferenciar lo que es justamente sexo de identidad de género o género. Según tengo entendido y revisando todo lo propuesto en información, esta persona fue en su momento identificada como mujer al nacer. Ya vamos a discutir si eso fue correctamente hecho o no. Y ella misma se autopercibe como mujer, con lo cual, desde el punto de vista de su sexo asignado al nacer y su identidad de género, correspondería a una mujer.
Ser identificada como mujer, ¿esto qué significa? ¿Que tiene ovarios? ¿Que tiene el sexo femenino?
Bien.
¿Esto es así?
Ahí justamente es donde hay que detenerse un segundito en distintas características que definen al sexo, ¿sí? En general es la primera etiqueta a la cual nosotros tenemos al momento de nacer, porque la identidad de género es algo que se define, construye más adelante. Y ahí uno para en lo que es el sexo cromosómico, que tiene que ver con la información genética, el sexo hormonal y el sexo corporal o genital, fundamentalmente. Es probable, y esto no lo sé, pero bueno, en virtud a la información que se cuenta, que esta persona al momento de nacer su genitalidad haya estado más orientada hacia una genitalidad de tipo femenina, con lo cual de allí su digamos identificación como tal, como mujer. Es una probabilidad. Después, esto, a medida que tenemos información, y sobre todo que surge a partir de ahora de la alta competencia, parece no ser tan claro desde el punto de vista médico.
Claro. Este fenómeno de hiperandrogismo, ¿qué significa? ¿Nos lo puede explicar? ¿Así lo entendemos todos?
Totalmente. Hiperandrogenismo corresponde al aumento de hormonas masculinas, particularmente la testosterona, en una persona, femenina, en una mujer. En general, el hiperandrogenismo es un cuadro leve que puede manifestarse en una mujer en distintas etapas de la vida, con síntomas sutiles, como puede ser un aumento discreto del vello corporal, tendencia a un mayor acné que por ahí otras chicas, sobre todo en la adolescencia. Pero en este caso, y en casos similares, estamos hablando muchas veces de valores hormonales que están inclusive cercanos o dentro del rango masculino, lo que genera ya cambios mucho más marcados e inclusive, en este caso en particular, impactan sobre su rendimiento físico, su rendimiento deportivo.
Sí, doctor, ¿y estos casos son medianamente comunes o no?
¿O son muy raros? Estos casos en particular son relativamente infrecuentes, ¿sí? Entran dentro de lo que nosotros llamamos desórdenes de la diferenciación sexual. Generalmente se da por algún trastorno, ya sea genético, hormonal, en donde se genera esta disyuntiva entre lo que dicen los cromosomas, entre lo que dicen las hormonas, entre lo que expresan los genitales. Y casos como estos, que en un tiempo pasado se los denominaba hermafroditismos, son ese es el término que más por ahí uno recuerda.
Lo asociamos con
anteriores,
eso.
Tal cual. La realidad es que son casos con relativa infrecuencia.
Mire, le comparto y con los oyentes también lo que dijeron ayer en Argelia, porque obviamente este caso saltó, compite esta chica, demuele a su contrincante, a la italiana abandona y se activa una discusión a nivel mundial. En Argelia, dijeron que Imane Khelif, de ella se trata, la chica tiene un trastorno del desarrollo sexual que hace que algunas mujeres, como usted lo está explicando, tengan cromosomas XY y niveles de testosterona similares a los de un hombre. Y a todo esto se agrega, esto ya es político, por supuesto, se argumentan que en Argelia la identidad transgénero está prohibida, no se permiten cambios de género en los documentos ni tratamientos hormonales para la transición hacia otro sexo. ¿Qué dijeron con esto? No es trans, es una mujer que tiene estas características.
Doctor, ¿qué tal? Jorge Hirschbrand. Recién explicaba que la primera etiqueta, la primera definición binaria a la que nos sometemos es cuando nacemos por genitalidad, ¿no? ¿Es muy claro eso o puede llegar a surgir en algún momento una duda y un mal etiquetado?
Justamente. En la mayoría de los casos es claro y los genitales en el recién nacido definen con claridad justamente esta situación. Pero en estos cuadros de desorden de la diferenciación sexual es donde se generan las dificultades y es lo que se llama ambigüedad genital. Es genitales que estructuralmente a la vista del neonatólogo inicialmente y luego inclusive con estudios de imagen no son tan definidos hacia un sexo u otro. Y ahí según, y ahí probablemente también dependa mucho de cómo fue hecho, en qué contexto médico y de complejidad, se le establece, digamos, un sexo asignado al nacer, que en este caso parecería haber sido justamente femenino, que se contrapone cuando uno analizaría la genética, cuando uno analizaría las hormonas, con lo que vino después, que es justamente encontrarnos con un sexo cromosómico masculino, XY, y con hormonas ya manifiestas más adelante en la vida, en el inicio del desarrollo puberal, de tipo masculino.
Pablo, ¿y esa asignación puede estar dada también por un contexto político, social, religioso, que afecte directamente al sistema de salud? ¿Que los médicos tengan que definir por un lado o por el otro?
Definitivamente, porque ahí justamente es donde empieza a aparecer el contexto de género, por un lado, que es aquella característica que socialmente se otorga de rol, de género, de forma de vestir, de forma de manejarse en la vida por parte de la sociedad en la cual esa persona se incorpora, y si a la vez esa persona tiene una autopercepción, y ahí entra el concepto de identidad de género, es como, fíjense ustedes que son cosas parecidas pero distintas a la vez, todas estas definiciones están muy íntimamente relacionadas con el contexto social en el cual la persona se maneja.
No necesariamente tiene que aparecer la autopercepción, ¿sí?
No necesariamente,
claro.
Porque ahí es donde, o sea, no necesariamente tiene que haber incongruencia o discordancia. Ajá. ¿Sí? Esta mujer nace con genitales probablemente de tipo femenino más que masculino, por eso se la cataloga de esa forma, claro. Y en su vida posterior ella se autopercibe de la misma forma que su identificación al nacer. Por eso es que queda claro que este caso no es un caso de una persona trans, claro. Es algo que por lo menos en Argentina ya hace 10 años y un poquito más venimos hablando con cierta frecuencia.
Claro, eso es el tema, hace 10 años, es decir, que es relativamente nuevo todos estos cambios de, al menos, asignación o identificación. Por eso preguntaba si el neonatólogo en Argelia hace 20, 25 años se tiene que haber enfrentado a una situación donde dice, me la juego por un lado, para uno o para el otro.
Totalmente. Es más, a ver, en nuestro país, hoy en día, 2024, en el caso de una persona que nace con genitales ambiguos y cuya definición inicialmente en la sala de parto, al llegarle al neonatólogo, no es clara, nosotros no podemos asignar un sexo en forma inmediata. Ajá. Tenemos las herramientas como para poder hacerlo con cierta brevedad, porque contamos con estudios genéticos, contamos con imágenes que permiten ver a ver qué hay en su genitalidad interna, si es un útero, si hay testículos, etcétera, pero no es algo que necesariamente tenga que ser definido en el primer instante, ¿sí? Años atrás probablemente, y en otras sociedades con otros alcances tecnológicos, probablemente hubiese sido todavía más difícil también.
Uh-huh. ¿Y esto vale para quien nace varón también? ¿Se puede dar?
Se puede dar en ambos casos.
¿En ambos casos?
Uh-huh. En ambos casos, porque la definición, digamos, estructural, anatómica de los genitales, que uh-huh. tiene razón en la vida intrauterina, uh-huh. va a depender de qué tanta hormona masculina, de qué tanta hormona femenina haya, como para que esos genitales, que inicialmente son iguales en ambos sexos, uh-huh. vayan a desarrollarse de una forma o de otra.
Ahora, ¿Y esta suerte de desorden está bien dicho, hormonal, está bien dicho?
Sí.
¿Lo acompaña toda la vida? Sí, dígalo.
Porque ahí justamente es lo que quiero que diferenciemos con lo que es la identidad de género, eso. La persona transgénero, uh-huh. en la cual tanto hemos bregado por justamente no incorporar el concepto de desorden, de trastorno, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Ahí diferenciemos. A ver, desorden de la diferenciación sexual tiene que ver con una condición biológica, genes, hormonas, genitales, en la cual la persona no entra en esa categoría, como nos enseñaron, de binomio femenino-masculino al momento de nacer. Es algo que habitualmente ya está expresado al momento de nacer. La identidad de género es algo que se hace manifiesta en etapa posterior, no necesariamente en la adultez. Estamos hablando de la niñez, alrededor de los 5, 7 años, donde la persona comienza a interactuar con su entorno y comienza a manifestar qué roles de género, cómo se autopercibe, qué juegos prefiere, qué ropa prefiere al momento de ese momento de la vida. Es ahí donde, cuando hay una incongruencia, una diferencia entre la identidad de género y el sexo biológico asignado al nacer, se establece el concepto de persona transgénero, ¿sí? Claro. Y en ese caso, sí, tratamos siempre de evitar el concepto de patología, el concepto de anomalía, el concepto de desorden.
Claro.
Aunque y por ahí les dejo ahora el pie, eso no necesariamente está ligado a que, por ejemplo, en la práctica deportiva, y sobre todo en la práctica deportiva de alto rendimiento, uno no deba hacer diferencias, porque eso sí también es un motivo actual de enorme debate.
Claro, pero a ver, doctor, esto a lo mejor no es algo que le competa a usted, pero esta mujer tenía una superioridad llamativamente visible respecto de la otra. Entonces, quizás tendrían que competir entre ellas con las mismas características, porque allí hay una diferenciación, ¿o no? Es decir, hay una...
Es que totalmente, sí, claro. Totalmente. Mira, les cuento que yo, aparte justamente de ser endocrinólogo, soy a nivel nacional coordinador de lo que es el Departamento de Medicina Transgénero de la Federación Argentina de Endocrinología.
Buenísimo.
Y justamente estamos en una actual discusión, y todavía sin respuesta al respecto, de cómo tenemos que hacer en cuanto a la práctica deportiva, en este caso, para poder categorizar y definir condiciones de competencia, condiciones de juego, digamos, que sean equiparables a todas las personas. Uh-huh. Y allí es donde hoy se discute tanto con esta boxeadora en particular, y hemos tenido hace unos años también en el contexto del atletismo, digamos, discusiones similares, de cómo tenemos que manejarnos. Claramente, al haber hormonas en rango masculino, las condiciones de masa muscular, fuerza muscular, posibilidad de recuperación de un ejercicio físico son, claro, enormemente diferentes entre el sexo femenino y el masculino.
Claro.
Con lo cual, ahí eso debería haber sido tenido en cuenta, debe de ser tenido en cuenta al momento de una, claro, competencia como esta.
Pues no era una competencia justa. Lo de este caso no era exactamente.
La pregunta es, sé que es contrafáctico, pero bueno, digo, uno veía esta diferencia que marca Marcelo y que marca usted en, bueno, es notable que hay que son diferentes incluso en la contextura física. Ahora, si esta chica argelina se enfrenta a un hombre de su peso, ¿habría diferencia también o ahí hay más paridad?
Probablemente hubiese más paridad, pero bueno, también tiene que ver con la forma de que ella ha sido entrenada,
tampoco
ha sido enseñada, tampoco sería del todo justo.
Claro.
Por eso es que en la actualidad, desde el ámbito deportivo, sobre todo el COI y aquellos quienes toman decisiones con respecto a la administración del deporte. Y desde el ámbito médico estamos como en una situación de debatir a ver cómo se hace, porque la realidad es que no es fácil,
es un gris,
dar una respuesta, es complicado, sí, a una respuesta y quedamos ahí en un limbo donde decimos qué hacemos, generamos una categoría distinta y eso también genera cierto grado de, claro, de discriminación, cierto grado. Entonces, sí, es un tema que no está resuelto,
digamos. Si hubiese estado usted al lado de Javier Milei ayer, ¿le hubiese advertido este estado de situación? Porque no sé si usted está al tanto de lo que dijo Milei ayer, me parece que pasó de largo el presidente, o no, la verdad que no lo sé, me gustaría preguntárselo, pero el presidente dijo, a ver, Voluprogres, vengan a explicar esto, cuando se les marca las estupideces con argumentos, responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebate. Después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad, si seguía la mataba. Es decir, claramente lo que dice Milei, que estaba peleando contra un trans, una persona trans, y no es así.
Tal cual. Sí, yo creo, y esto que surge hoy es, siempre decimos, como una llamita de discusión, y en la cual también, más allá de la euforia con la cual uno puede salir a hacer una declaración, el aprender de lo que está pasando, el poder diferenciar las cosas, el poder
es muy bueno
tener un
esto,
concepto,
claro,
es algo superior, ¿sí?
Sí, sí,
sin
sí,
duda,
sí.
Si a mí me hubiese tocado, ya sea con el presidente o con cualquier persona que tiene impacto en las redes, en la comunicación, poder aclarar mínimamente esto que estamos haciendo acá y que nos ha llevado minutos en poder darle un poquito de claridad, lo hubiese hecho sin duda.
Pablo, recién estábamos hablando de esta chica argelina. Hoy debuta una chica
china.
Hay una china también.
Las
mismas características. La pregunta es, ¿qué incidencia estadística tiene este tipo de casos? O si es mucha casualidad que justo en unos mismos Juegos Olímpicos, en el mismo deporte, haya dos presentaciones similares.
Una incidencia, digamos, estadística poblacional, sí, enormemente baja.
Ajá.
Hablamos del 0.0% de la población, con lo cual... Sin duda ha sido una enorme coincidencia esto en este caso y ha generado un debate aún mayor, digamos. Pero
claro,
sí, es muy infrecuente y es probable que tuviesen que transcurrir varios Juegos Olímpicos como para que una situación similar se establezca.
Mire usted. Pocho, ¿querías decir algo?
No, simplemente recordar y bueno, saludar al doctor escuchándolo muy atentamente, que aquí en la provincia de Mendoza hay algunos casos que se han dado en algunas disciplinas, como en el hockey sobre césped, de chicas trans que juegan, y que, bueno,
diferente
marcan...
Este caso.
Y, exacto, diferente este caso, que marcan notablemente una diferencia física y deportiva,
claro,
¿no?
Claro.
Que con casos más cercanos que se han dado aquí en este último tiempo en nuestra provincia.
Uh-huh. Bueno, doctor...
Sí, en ese sentido, y me tomo un segundito antes de interrumpirlos, lo que más está considerado hoy como necesario es que la persona que va a competir en un área determinada del deporte tenga que adecuarse a las reglas de ese género con el cual va a competir, y eso es lo que más se está aceptando, digamos, más allá que la autopercepción en este caso fuese femenina, ella debería haberse ajustado hormonalmente hablando, y eso impacta en su rendimiento de la forma conveniente.
Perdón, cerrando, porque se me ocurre ahora, y me parece que es importante. ¿Cuándo una mamá o un papá se da cuenta de que tiene un hijo con estas características, un hijo, una hija? ¿Cuándo la persona se da cuenta que algo le está pasando, que tiene este tipo de desorden? ¿En qué momento?
Al ver, en lo que hace al desorden de la diferenciación sexual, que es lo que estábamos hablando como cuestión patológica, eso es al momento de nacer. Eso es indiscutido, porque en ese momento hay algún grado mínimo, aunque sea, o muy marcado, de ambigüedad genital, que es lo que el recién nacido muestra en su corporalidad. Distinto es el papá o la mamá que se ve enfrentado a una eventual posibilidad de una incongruencia de género, de una persona, en este caso de un niño trans o niña trans. Uh-huh. Eso va a ocurrir más adelante y va a ocurrir habitualmente entre los 5 o 7 años, y se va a manifestar más todavía al momento del desarrollo puberal. Es la etapa de la vida en donde uno, como papá o mamá, probablemente encuentre que su hijo o su hija está expresándole que hay cosas que no coinciden con lo que socialmente se asigna como rol, y bueno, y ahí puede estar el momento de la discusión.
Buenísima charla, doctor. Muchas gracias. Realmente ha sido usted muy amable y nos ha ilustrado y enriquecido, de verdad, con el hecho de que nos comparta su conocimiento. Así que muchas gracias, Pablo.
Un gusto hacerlo y saludos a todos.
Hasta luego. Gracias.
Pablo Ferrada, médico endocrinólogo del Hospital Central y además es profesor, sí. Nos dimos cuenta. Bueno, docente de ciencias médicas de la Universidad Nacional.
Bajo el llano.
Y claro, esa
no,
es la idea.
No anduvo con muchos tecnicismos, sino que lo hizo comprensible para todos y estuvo muy bueno.
Para eso es la radio. Bien, 8 de la mañana con 3 minutos. Noticias, vamos.